En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Loidy. Bienvenidos a ADN Empresario, la segunda temporada que estamos haciendo junto a Infobae en esta búsqueda de la fórmula del éxito. Lo que nos dimos cuenta en la primera temporada es que cada vez estamos más lejos de alcanzar una fórmula perfecta que ustedes puedan aplicar y eso les garantice el éxito en los negocios. Pero lo que aprendimos es que hay un montón de componentes que no pueden faltar. Y esa, en el fondo, es la búsqueda. Tal vez ustedes, al terminar de escuchar la primera temporada, si no lo hicieron, muy mal por ustedes, tienen que hacerlo. Y cuando terminen esta segunda temporada, van a poder sacar las conclusiones, decir qué cosas me quedé que no pueden faltar en mi fórmula del éxito, porque en realidad ese es el secreto. Cada uno tiene que encontrar su fórmula del éxito. Así que seguimos invitando a referentes, a gente que tiene mucha experiencia, que se ha equivocado y ha aprendido, o que ha implementado alguna herramienta y le ha funcionado. Hoy tengo el honor de hablar, como siempre, yo me doy este honor, el podcast lo hice yo, así que invito al que yo quiero. Hoy voy a invitar a un gran amigo que lo conocí hace muchos años en una universidad, coacheando lo que después se transformó en un hermoso proyecto, y después nos seguimos viendo, cada tanto nos cruzamos, por algo será. Panchito Murray, así le decimos los amigos, Pancho, Panchito Murray, es muy conocido en el mundo de los emprendedores, supo ser emprendedor de un proyecto muy conocido, las Alpargatas Páez, yo tengo ahí un par todavía, y hoy se movió de ese rol de emprendedor a una organización que él la va a contar mucho mejor que yo, que se llama Sistema B, hoy es el director ejecutivo, y vamos a estar hablando desde su mirada, de haber estado en los dos lados del mostrador, de emprendedor, de hoy trabajar con muchos emprendedores, cuáles son esos componentes que no pueden faltar. Pero ya hablé mucho, así que le voy a dar la bienvenida. Hola, Panchito, ¿cómo estás? Bienvenido.
Johnny, querido, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, el honor es mío.
Es obligación decirlo siempre. Bueno, Panchito, contanos antes de ir a tus ingredientes, ¿qué es esta organización Sistema B? Contanos un poco.
Sistema B es una organización global que está en más de 60 países, que tiene como propósito la búsqueda de un sistema económico más inclusivo, regenerativo y equitativo para las personas y el planeta. Básicamente, la teoría de cambio es: ¿qué pasaría si el sector privado pone toda su potencia, además de resolver necesidades individuales de clientes, proveedores o de la propia empresa, las pone al servicio de la sociedad? Esa es la teoría de cambio. ¿Qué pasaría si por primera vez el mercado y los negocios, al mismo tiempo que resuelven sus propias necesidades, resuelven las problemáticas de todos?
Perfecto. Y vamos a un ejemplo para que la gente entienda. Ok, entiendo el propósito, suena bien, todos queremos ayudar y demás. Ahora vamos al caso de una empresa, porque yo conozco Sistema B, de hecho tenemos ahí algunos proyectos en conjunto, pero yo lo entiendo, pero me parece que está bueno para la gente primero poner para qué tipo de empresa es, porque eso me parece importante. Si no, esto lo ve la empresa grande y dice, no, yo soy un pyme, no puedo. ¿Esto es para cualquier tipo de empresa?
Cualquier tipo de empresa. El corazón del Sistema B son quienes se llaman las empresas B.
Okay.
Las empresas B son estas empresas que muchas nacieron con este ADN y otras se fueron transformando, que lo que logran hacer es definir un propósito, un para qué, una huella que quieren dejar en la sociedad, y se comprometen integrando ese propósito en su modelo de negocios.
Okay.
Es un modelo evolutivo de la mirada tradicional que entendimos nosotros, Johnny, de la RCE, que fue una forma de generar impacto en la sociedad, que está buenísima, pero son acciones aisladas. Lo que hacen las empresas B es integrarlo a su modelo de negocio. Entonces, es su propio negocio el que al mismo tiempo que genera impacto propio, de la base de la empresa, también la genera en la sociedad.
Bueno, mira, yo voy a contar una infidencia, esa palabra que no se usa nunca, entonces quería usarla ahora. Yo me inspiré mucho en charlas con vos, que muchas veces hablamos por teléfono y se hacen larguísimas, pero están buenísimas, en esto de ser creativo también, en buscar la forma de ayudar, y que no sea ayudar beneficencia, o sea, decir, pedir plata por ahí, limosna, ¿no? Sino buscar algo que tenga sentido. Y nuestro último libro, ADN Financiero, se inspiró en Sistema B, sabelo. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿qué podemos hacer con un libro más allá de llevarlo al canal tradicional y tal vez ganar algo de plata, que todos los que han alguna vez editado un libro saben que no hay mucho dinero ahí, es más por prestigio, por dar a conocer, ok. Y dijimos, ¿qué pasa si lo hacemos solidario? O sea, si agarramos ese libro y lo vendemos, pero que lo recaudado, que puede ser una parte, puede ser todo, en este caso es todo, en este primer lanzamiento, y nos ponemos un objetivo, lo transmitimos al mundo y damos conocimiento, o sea, la gente que lo compra se lleva algo y a la vez ayuda. Entonces como que es mucho más atractivo. Si solo ayudo, está perfecto, pero a la vez me queda un libro. Y encima lo dijimos, vamos a hacerlo en papel, digamos, para que te quede y no sea algo que parezca que no, porque eso... Digo, eso tiene que ver, y me gustaría algún ejemplo tuyo desde alguna empresa o algo que vos digas, de cómo buscar ese impacto, porque creo que ahí es donde se materializa en algo concreto que cualquiera puede hacer.
Total, hay una empresa que a mí me encanta siempre nombrar, uh-huh. Que es una empresa colombiana, que se llama Crepes and Waffles. Es bastante obvio el nombre, ¿no? Sí. Pero bastante simple. Es una empresa gastronómica que nació de un matrimonio, una pareja que quería tener su propio negocio. Imagínate miles de emprendedores y comerciantes que tienen su puestito de crepes y waffles. Y a ellos, su modelo de negocio sería, hago crepes y waffles. Perfecto, le doy una solución concreta a un cliente. Y además identificaron un propósito. El propósito, que después hablaremos de esto, Johnny, es qué huella quiero dejar en la sociedad. ¿Qué quiero que cambie en la sociedad porque yo opere? E identificar una problemática en Colombia, que muchas mujeres se hacían cargo de su familia. Eran mujeres, se les llama mujeres cabeza de familia, porque por situaciones X están solas. Entonces dijeron, vamos a emplear a este perfil específico. Después de este propósito, Crepes and Waffles creció. Hoy Crepes and Waffles tiene 5.000 empleadas, porque el 75% de sus empleadas son mujeres cabeza de familia, de los 5.000 empleados. 5.000. Hoy está Crepes and Waffles en 10 países y tiene más de 120 locales. Y fíjate esto, no lo vieron como una lógica altruista, la vieron como una propuesta de valor, porque dijeron, este perfil valora muchísimo el trabajo y el servicio, entonces va a dar un servicio de calidad a mis clientes. Hace 3 años, en Colombia, se eligió la empresa más querida del país. Más querida, ¿eh? Adivina quién ganó. ¿Qué? Y ahora pensemos vos que sos un referente en Argentina y en la región de marketing. ¿Cuánto deberían pagar una empresa? ¿Cuánto voy a poner en su presupuesto de marketing para que la elijan la empresa más querida? Okay. Crepes and Waffles hoy es bandera colombiana. Hoy cuando vas a Colombia te dicen, tenés que ir a Crepes. Y te cuentan la historia de los propios consumidores. Y fíjate esto, cómo evolucionó. La segunda generación de Crepes, Felipe, el hijo de ese matrimonio que nació con ese ADN, quiso ir más allá. Identificó otra problemática de Colombia. Cuando cuento este caso se me pone la piel de gallina literal. Y dijo, hay otra problemática grande en nuestro país. La producción de coca. Como vos sabés, Colombia es uno de los principales productores de coca. Dijeron, hoy nosotros estamos importando el pimiento. ¿Qué pasaría? Digo, pues fíjate, esto es loco. En la lógica tradicional dirían, vamos a una donación y colaboramos con la fundación, luchemos con la droga y colaboramos. No. ¿Sabes qué hizo Crepes? Convocó a sus mandos medios, convocó al negocio. Dijo, ¿cómo resolvemos el problema de la droga? Puso un propósito en el centro. El problema en el centro. No se echó la culpa a los demás. Nosotros, desde nuestro lugar, ¿cómo resolvemos el problema de la droga? Y empezó, y fíjate cómo fue, voy a tratar de traerte en esa situación de reunión de directorio, uh-huh. Y agarró el gerente de producto, dijo, che, podríamos hacer un análisis de suelo y ver en esos lugares donde se produce coca, ¿qué podemos producir? Y dijo, miren, podríamos producir pimiento y cacao. Y vino el gerente financiero y el de logística y dijeron, che, pero la verdad es que nosotros hoy no sale tanto importar el pimiento. Bueno, che, ¿por qué no trabajamos para ver cuánto nos saldría hacer en esa región el pimiento? Y se dieron cuenta que en esa región era más rentable fabricarlo ahí que importarlo. Y después vino marketing y dijeron, che, pero ahí se produce cacao, pero no hacemos producto. Che, podríamos hacer helados ahora con ese cacao que fabricaría. Y vino el gerente financiero y dijo, che, hice el análisis y para ese productor es más rentable fabricar pimiento y cacao que producir coca. Fin de la historia. Crepes and Waffles empezó a desarrollar proveedores, lenguaje de negocio, migrando el productor de coca por productor de cacao y pimiento. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a Crepes y le pones pimienta a ese producto, estás colaborando en una causa mucho más grande. Entonces, cuando vos tenés que elegir dónde vas a consumir a un producto común, a un producto que encima combate la producción de coca, ¿a dónde irías?
Tal cual.
¿Me explico?
Sí,
eso
sí,
es valor. Fantástico. Porque encima para Crepes fue mucho más rentable producirlo en Colombia que importarlo. Ahí se sostiene en el tiempo. Ese para mí es el mejor ejemplo de cómo una empresa gestiona lo que se llama el triple impacto. El impacto económico, que es para mí, el impacto en la sociedad, el impacto social y el impacto ambiental.
Acompaña a Jonathan Lloydi, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
brillante, brillante el ejemplo y muy claro. Y me parece esto, ¿no? Entender que lo que vos dijiste en un momento, ¿cuánto te sale una campaña de ese tipo, ¿no? ¿Cuánto te sale a veces ganar un premio? Porque hay que invertir un montón de dinero. Y aparte el compromiso que genera en el equipo, digamos, también, ¿no? Porque el equipo dice también, siempre que se habla hoy de cómo la propuesta de valor interna, ¿no? Cómo hacer para que no invertir tanto dinero en capacitar a la gente y que se termine yendo por, no sé, $500 más al mes o 200, no importa. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Una empresa con propósito debe motivar ese propósito, debe motivar al afuera, pero también al adentro, sobre todo al adentro, porque es una barrera de salida de una empresa. Porque yo me voy acá a trabajar a otra que no hace eso y que no le importa nada y que lo único que quiere es crecer y ganar dinero, que a ver, no está mal, pero la mía encima de hacer eso está ayudando. Bueno, me quedó clarísimo ese ejemplo y decime entonces, que creo que vendrá por este lado, ¿qué componente en tu empresa, si hoy tuvieras que volver a emprender como ya lo has hecho o asesorar a alguien, decir, ¿qué componente no puede faltar?
Para mí el componente principal que hoy en la empresa del siglo XXI no puede faltar, además de tener una visión clara y una misión, perfecto, uh-huh, es definir un propósito. Bien. La empresa que no define un propósito, que no amplía el valor de su compañía a lo que se llama el share value, es decir, a un valor compartido a la sociedad y que no se compromete con resolver los problemas de todos y todas, no está viendo qué es lo que está pidiendo la sociedad a las empresas. El propósito no es ni más ni menos que la huella que quiero dejar en la sociedad. Y responde a dos consignas bien claritas. Yo trato de ser siempre bien simple en esto. La primera consigna es, ¿qué quiero que cambie la sociedad porque yo opere? Y la segunda consigna es una prueba ácida bien concreta. Y aprovecho a hacerte la voz, Johnny, y a quienes vean esto. Si yo vendo una unidad más de mi producto o servicio, una, no mil, una, ¿eso es mejor o es peor para el mundo? Si yo respondo mejor, estoy orientado, porque después lo voy a sostener el tiempo, porque si es una también va a ser escalable. Si ante la pregunta de una unidad más es peor, me tengo que replantear mi negocio, porque en cuanto lo escale va a ser mucho peor. Y si lo escalo va a ser mucho mejor.
Me encanta. Me encanta y claro, te hace pensar, ¿no? De manera, porque eso está bueno también. Yo en este podcast, pero en todas las charlas que damos o los libros que también escribimos, siempre hablamos en llevar lo que a veces se pone difícil. Viste que hay gente que se obsesiona porque las cosas parezcan sofisticadas, ¿viste? Y parece que estás hablando con un científico ruso de la posguerra, no entendés nada, ¿viste? Pero bueno, parece importante. Digo, llevarlo al plano de lo posible. Y me parece que también algo que nosotros practicamos en la consultoría cuando trabajamos en propósito, me gusta esto último que me dijiste, como digamos un tips para pensarlo bien, es que también el propósito es dinámico, no es algo que se graba en piedra y que no puede cambiar porque tiene que adaptarse y una vez se va diciendo, no, le agrego esto, le agrego lo otro. Pero me parece que un objetivo, a ver si compartís esto, algo que tiene que buscar es ser claro el propósito. El propósito tiene que ser algo claro para el mercado, o sea, tiene que ser algo que a la vez cuando vos me lo cuentes, yo diga, claro, es obvio. Porque a veces yo te cuento mi propósito, me decís, no tiene nada que ver con lo que vos hacés. Se transforma en eso, en una frase que ponemos a la entrada de nuestra empresa, como antes era la visión, ¿te acordás que las empresas se puso de moda y todos ponían visión, misión? Ahora vos le decías al empleado, sin mirar la pared, ¿cuál es la misión de la empresa? Yo no tengo ni idea. Entonces digo, me parece que tiene que ser claro, tiene que ser algo que el compromiso más grande del propósito no es la búsqueda o escribirlo, sino que realmente sea tangible en el día a día de nuestras acciones. Se vuelve como el rector de todo lo que hacemos. Es así, ¿no? Debería ser así un poco.
Y hay un caso que a mí me encanta, que no es empresa B ni nada, pero todos lo tenemos en nuestros teléfonos, que es Spotify. Uh-huh. Y acá te pongo un ejemplo, después podemos ser una pyme de Argentina, sí, de San Martín. Sí, está bien. Lo digo para ir balanceando todo, porque Krebs no deja de ser una pyme, ¿eh? Pero Spotify. Todos, absolutamente todos, o la gran mayoría, tenemos Spotify en nuestros teléfonos. Cuando le preguntan a los fundadores de Spotify cuáles son las dos claves de la organización, le dicen, ¿a qué te dedicas vos, que sos el fundador? Dicen, mira, nosotros nos dedicamos a dos cosas. Alignment and autonomy. Alineamiento a un propósito y autonomía. Dicho en criollo, que a mí me encanta cómo lo decís vos, Johnny, es, flaco, nuestro propósito es democratizar el acceso a la música. Si eso no te mueve, ¿qué cornos es acá? Y te lo pregunto a vos, que ahí veo que vos, siempre veo tu sala ahí de laburo que parece como una sala de ensayo, es, ¿cuánta plata deberíamos invertir hoy si quisiéramos tener la misma música que tenemos por 70 pesos por mes en nuestro celular en discos o cassettes?
Muchísimo.
Spotify dice, flaco, no te mueve esto. Si no te mueve el democratizar el acceso a la música, ¿qué haces acá? Andate, por eso después es autonomía, porque vas solo.
Mirá, te cuento un ejemplo también que te va a gustar y vos lo conocés. Milo, que acá justo tengo un cuadro que me regaló ahí atrás de innovación, su propósito, que él, a ver, no le, a veces no se le pone el nombre propósito, pero realmente está presente, ¿no? Por eso está bueno escribirlo también para transmitirlo y para que sea parte del proceso de inducción, ¿no? Debería ser lo primero que un empleado preguntar y un empleador contar, ¿no? El propósito, porque si no estás alineado ya de entrada, cuanto antes lo sepas vos mejor, ¿no? Porque no nos vamos a llevar bien a largo plazo. Pero Milo, cuando él habla del arte, que fue muy criticado Milo en su momento, hoy ya no tanto, pero en su momento, porque él quería, mirá vos, él explicado con sus palabras y sin llamarlo propósito, dice, yo quiero que en cada casa haya un poquito de arte. Hay que matar a esa visión del arte de exclusivo, costoso. El arte está en todo. Entonces yo quiero que, por eso yo pongo mis dibujos y los regalo para que los pongan en materas, para que lo pongan, porque una vez contó que fue a Jujuy, en medio de un barrio muy pobre, entró a una casa y arriba de la ladera había una matera con un dibujo de Milo y le dice, mira Milo, acá está tu arte, le dijo esa señora. Y él ahí sintió que eso es lo que él quería, mucho más que ganar premios, que de hecho los ganó, porque después acá empieza el círculo virtuoso, ¿no? Al primero te discuten, te critican, ¿no? Porque claro, te ven como un enemigo, porque claro, este tipo está regalando el arte. En realidad no estoy regalando el arte, lo estoy haciendo accesible a todos. Y es muy parecido a lo que estás diciendo de Spotify, ¿no? Y lo mismo pasa con los libros, y lo mismo debería pasar, entender que lo que siempre se dice simple, agrandar la torta, me parece, ¿no? Y agrandar la torta es de qué manera podemos empezar a ayudar a todos. Y también tiene que ver con algo que siento siempre yo, que es que finalmente tenemos esta visión siempre salvadora de la política, de esos grandes líderes, ¿no? De que alguien va a venir y va a salvar a la Argentina, ¿viste? Y nos imaginamos como un San Martín entrando a caballo a la Plaza de Mayo. Y eso no sucede más. Hoy lo salvamos entre todos nosotros, porque si cada empresa desde donde puede da un granito más de arena, yo lo llamo el 110%, el 100% dedícalo a tus objetivos. Querés, no sé, comprarte un auto, querés viajar, me parece bien. Pero ese 10% de más tenés que buscar ayudar de alguna manera. Y si encima eso aporta a tu negocio, genera valor de marca, genera prestigio, genera compromiso, fíjate cómo la rueda empieza a circular y después va a ser muy difícil de frenarla, me parece, ¿no? Creo que como conclusión de esta charla yo me llevo eso. ¿Algo más que quieras decir así como para cerrar? Porque el tiempo es tirano también en el mundo, sí, de los podcasts.
Dos mensajes bien cortitos. La primera es que hicimos dos ejemplos muy grandes, vale, pero esto cualquiera lo puede arrancar. Cualquiera puede definir un propósito y arrancar su camino, porque lo que está atrás de todo esto, de las empresas B, de la sustentabilidad, es yo me hago cargo de mi impacto. Vos decías algo muy importante. La clave que tiene esta nueva forma de entender la vinculación en la sociedad es la colaboración. Y en la colaboración pasan dos cosas. Primero, ya no le tiro la responsabilidad del problema al otro. Yo me hago cargo de mi lugar. Pongo el problema en el centro y veo yo desde mi lugar qué tengo que hacer. Yo no voy a resolver el problema solo. Nadie resuelve los problemas solo. Yo me hago cargo desde mi rol. Y una vez que yo empiezo a actuar y me hago cargo de mi rol, dejo de criticar. Y eso es la clave. El modelo que aprendimos de liderazgo es lo que estamos viendo todo el día en la tele, Johnny. Yo te veo a vos defendiendo a capa de espada. Es el modelo del líder que entiende que toda la culpa la tiene el otro. Y yo no tengo nada que ver. El modelo de la empresa B es la que se hace cargo de su rol. Y yo desde mi lugar lo voy a resolver. ¿Y vos qué haces? Entonces hace dos cosas. Dice, este es mi impacto y esta es mi forma de resolverlo. Te invita. ¿Y vos qué podés hacer? Entonces la invitación que tiene todo esto es que dejemos de criticar para afuera y veamos cómo cada uno resuelve esa problemática.
Me encantó como conclusión, también sumo una palabra que a mí me gusta mucho y es involucrarse. Me parece que uno no tiene derecho a quejarse si no se involucra. Y esto no implica ser político, o porque tal vez es algo en lo cual vos no tenés mucho para sumar. No todos están preparados para hacer política o economía. Pero me parece que como parte de una sociedad, como parte de una empresa, como parte de cualquier organización, hay que involucrarse. Desde el trabajo que uno hace, desde lo que uno puede hacer. Y ese 110%, cuando vos lo visualizás, decís, yo puedo dedicar un 10% más de tiempo, puedo pensar de manera diferente lo que hizo este ejemplo colombiano. Me parece que esas cosas son las que cambian la realidad. Y cuando sos emprendedor, que a veces dicen, no, esto es para empresa grande, todo lo contrario, porque tiene que estar en la esencia de la creación. Cuando algo ya nace así, ya sabemos, nos aseguramos que va a ser muy difícil de que cambie. A veces mucho más difícil, y vos lo tenés como desafío muchas veces, ¿no? ¿Cómo cambiar una empresa que ya en la cultura no lo tiene? Ahí casi que es complejo, porque tenés que cambiar la cultura y eso es muy difícil. Ahora, el emprendedor, que son muchos los que están del otro lado, lo pueden poner como parte fundacional de su empresa, bueno, y tiene que estar ahí, ¿no? Ustedes, de hecho, lo dicen que tiene que estar en el estatuto, ¿no? Creo que es parte del proceso. Clave ahí.
El 70% de las empresas ven todo el mundo son emprendedores. Pues fíjate esto, ¿por qué? Y esto hablamos siempre en nuestras charlas. Hasta ahora el impacto se la miraba con la lógica del altruismo, de la caridad, del deber ser, que está buenísimo, pero no es sostenible en el tiempo. Siempre pongo el ejemplo. En la pandemia el año pasado, Johnny, millones de familias salieron a cocinar, ¿te acordás? Y hacían platos para los comedores. Y estuvo buenísimo. Sí. ¿Para qué pasa? Después se abrió la economía, tuviste que volver al laburo, los chicos volvieron al colegio, y no pudiste seguir cocinando. Y los chicos siguen con hambre. El hambre no se terminó, pero yo no pude sostenerlo. La lógica del triple impacto o la sustentabilidad es dejar de mirar el impacto con la lógica del turismo y mirarlo con la lógica de la innovación. Es valor también para mí, porque si es para mí valor, lo voy a sostener. Por eso la innovación, el 70% son emprendedores, porque esto es nuevo, estamos aprendiendo algo distinto. Entonces, en la lógica de la innovación, surge como un sistema emergente que viene a reemplazar de a poquito un sistema dominante. Estamos caminando eso, estamos replanteándonos. Entonces, la invitación es a que nos preguntemos desde nuestro lugar qué más podemos hacer y cómo esto lo vamos a poder sostener en el tiempo.
Nachito, ha sido un placer. Muchas gracias por esta charla. Seguramente mucha gente se habrá quedado con ganas, así que lo pueden seguir en Instagram, pueden seguir a Sistema B. Hay muchas charlas, hay tests que pueden hacer gratuitamente para ver qué tan cerca o tan lejos están. O sea que hay un montón de recursos y hay que involucrarse. Me quedo con esa última parte. Bueno, señores, señoras, ha sido el final de este episodio de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito, segunda temporada, junto a Infobae. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. Chau.
ADN Empresario con Jonathan Loidy fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.